Qué honor estar con ustedes. Wow. Y el honor de que me hayan invitado a estar en octubre con las damas. A mí me encantan las mujeres. Se emocionan, ríen, lloran, creen. A mí me encantan las mujeres. Los hombres somos más sofisticados, ¿no? No hablamos, pero pensamos. Los hombres vamos de pesca, las mujeres no, porque de pesca se va haciendo silencio. Entonces las mujeres no van de pesca, solo los hombres. Y es interesante cuando los hombres van de pesca y dice, mamá, dice, había una conexión entre papá y yo. Él me puso en un tronco y tiré yo la cuerda y él estaba en el otro lado y era una conexión entre nosotros. Y le dice la mamá, ¿y hablaron? No. Entonces, ¿cómo se conectaron? No sé, pero estábamos muy unidos. Así somos de diferentes. Por eso a mí me gustan las mujeres. Cuando tienen un problema se abrazan, lloran y hablan. Y los problemas, los hombres, hacemos silencio, ¿no? Entonces tenemos más problemas emocionales que las mujeres. Vamos a disfrutarlo ese octubre. Traigo saludos de mi familia. Hace 15 días Helen y yo cumplimos 40 años de casados. ¿Se imagina usted? 40 años de casados. Ya somos adultos en el matrimonio. ¿Tú cuántos llevas? 31, sos casi adulto. No, ya eres adulto también, ya son adultos ustedes. Y ese día presentamos a nuestra nieta menor, se llama Paz. Tenemos 6 nietos. Estamos disfrutando esa etapa de ser abuelos. Es un tiempo maravilloso y estamos muy felices. Corremos de casa en casa, llevamos, traemos y estamos soñando con nuestros nietos, verlos crecer. Me pregunto a veces si podré, a cuántos podré casar. Ese es un bonito desafío, ¿no? Imagínense, porque estos quieren casarse jóvenes, ¿no? Así es que vamos a esperar a ver qué Dios, cómo nos sorprende. Traigo saludos de Helen, de toda la familia y de mis compañeros de Enfoque a la Familia. Mandaron algunos de los libros que he escrito y un nuevos libros devocionales para niños. Espero lo puedan disfrutar. ¿Listos para el tema? ¿Listos? Ahora que entré, vi a Carlitos y a su esposa y al bebé. Tiene, no sé, un año, ¿no? Un año. Y recuerdo cuando estaban esperando el bebé y ahora tiene un año. Cuando uno tiene un bebé en la mano, se pregunta, ¿y quién llegará a ser? ¿Y cómo crecerá? ¿Y seremos capaces de ser buenos padres? Y vienen momentos difíciles, cuando un bebé se enferma y uno no sabe qué hacer y corre al hospital y se pregunta, Dios mío, por favor, por favor, y uno clama. Yo recuerdo a mi hijo Daniel con una crisis de asma y corríamos al hospital y lo llevábamos y estábamos ahí preguntándonos, Dios mío, por favor. Recuerdo una vez lo pusimos ahí en la camita y él dijo, no te vayas, papá, no te vayas, papá, no me dejes. Fue tan fuerte esos momentos. Uno se pregunta, ¿lo podré hacer bien? Y esas preguntas son válidas. El tema de hoy, cuando el destino parece distante, imposible o inalcanzable, te toca confiar en el que lo diseñó. Tu vida no es un golpe de suerte. Tu vida es un destino escrito con el dedo de Dios. Y yo quiero vivir ese destino porque tiene realización, propósito, vida. Y esto nos tiene que motivar a nosotros a ir detrás de este destino. Observe Génesis 12, 1 y 2. El Señor le habla a Abraham y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás una bendición para otros. Y Abraham sale en obediencia, sin saber a dónde va, cómo ocurrirá, solo que sabe que su esposa es estéril, que él ya tiene 75 años, que los años han pasado y la pregunta es, ¿cómo ocurrirá este mensaje? ¿Cómo ocurrirá el cumplimiento de esta promesa? Que tendré hijos, te daré hijos, saldrán de tus lomos, serán de bendición. Y él sale a poseer una tierra querida, que van a heredar su descendencia. Cuando tomes decisiones, piensa no en ti ni en el presente, piensa en tu descendencia. Porque Abraham toma de la mano a Isaac, aunque no haya nacido, nace después de 25 años, pero estas decisiones están plantando en la plataforma para el futuro de sus hijos. Hay temporadas en la vida en que el propósito se siente distante, uno no entiende nada. Horas, trabajas, nada parece moverse, nada parece ocurrir. En otros, el sueño luce demasiado grande para tu capacidad, no creo que pueda. Y en otras batallas sientes que no eres suficiente. En cada escenario, no importa lo que estés viviendo, confía en aquel que lo diseñó. Te toca creer que él que lo diseñó lo va a hacer. Todos tuvimos que pasar la adolescencia y la juventud. Yo soy de una provincia lejana de la capital, en una tierra muy rural, y tenía 17 años, iba a estudiar leyes, ¿no? Bueno, no sabía qué quería estudiar. Me voy a la ciudad, mis amigos, la fiesta y todo, parecía normal y tenía una vida normal. Un día voy a ver una película y me emociono en la película y lloro en la película. Y tuve una reflexión. ¿Cómo es que me emociono viendo una película y cuando pienso en mi vida no me emociona? Solo fue un pensamiento. Al final de ese año, Dios se me atraviesa en mi vida, me convierto a Cristo, y cuando en la madrugada le doy mi corazón a Cristo, lo primero que Dios me dice es: nunca más será aburrida tu vida. Este año he cumplido 65 y yo puedo decirte: nunca ha sido aburrida mi vida. ¿Por qué? Porque he ido tras el propósito de Dios y Él ha cumplido lo que me ha prometido. Ahora te hago la pregunta: ¿te emociona tu vida? ¿Te ilusiona pensar qué Dios hará con tus hijos y con tus nietos? ¿Te emociona tu trabajo? ¿Te realiza lo que estudias? Si te sientes perdido, escucha a Dios llamarte y dejar esa tierra para ir a una tierra y escuchar la promesa de lo que Él quiere hacer contigo. Porque eso te va a apasionar y te va a realizar, y vas a entender que aunque no veas claro, vas a ver el cumplimiento de lo prometido. Cuando el destino parece distante, cuando pareciera que uno no lo ve claro, que por cierto, nunca lo ve claro, uno tiene que entender que Dios nos va a guiar ese destino. Se lo dijo a Abraham: vete de esta tierra a la tierra que te mostraré. No le dio coordenadas, no le dio dirección, no le dio un plano, no le dio detalles, solo le dio una promesa. Así es que no te sientas perdido si no entiendes cómo se hará, cómo se cumplirá, cómo Dios lo hará. Estás en el escenario correcto. Dios nunca lo revela todo para que dependas de Él y no de tu fuerza. El proceso es tan importante como la meta donde llegas. El proceso va a formar tu carácter, va a prepararte y va a instruirte. Dios te mostrará el camino en el momento indicado. No dependas de tu plan, no se puede depender de plan. Si Dios te diera todo el plan completo y los recursos completos, ¿sabes qué ocurriría? Te vuelves orgulloso, autodependiente, pero como no lo sabes todo, tienes que depender del Dios que lo conoce todo. No midas el progreso por lo que miras, mide el progreso por tu crecimiento en carácter. Observa a Moisés. Moisés es un milagro. Mientras todos los niños los asesinaban, la madre va y pone a Moisés en una canasta y lo pone a la orilla del río confiando en un milagro. Ella dice que no lo maten. Y Dios tenía un plan con Moisés, que un día fuera el libertador del pueblo de Israel. La hija del faraón lo ve, lo educa, pero a los 40 años él mata a un egipcio, no era su intención, y tiene que huir de Egipto y llega a la tierra de Madián, y ahí se casa con la hija del sacerdote madianita. Y otra vez se pregunta: ¿qué hago aquí? Comienza a trabajar en la empresa del suegro, que cuida ovejas. Pasan los años y pasa Moisés 40 años en el desierto cuidando las ovejas del suegro. Oiga, tras de eso trabajar para el suegro, Dios mío, no era fácil eso, ¿no? Pero ahí Dios está puliendo el carácter. Yo me imagino los diálogos internos de Moisés. ¿Qué hago aquí cuidando ovejas? Yo fui criado como príncipe. Usted puede decir, yo era esto en mi país, yo tenía esto, yo lograba esto y ahora estoy cuidando ovejas. ¿Qué hago aquí? Déjame decirte, Dios está formando tu carácter para hacerte heredero de lo que Él ha prometido en tu futuro, y eres la plataforma para la generación que se levanta después de ti. Por eso permanece fiel en esta etapa en la que estás viviendo. Sé fiel en esta etapa porque no se adelantan los tiempos. El profeta llega a la casa de Isaí, va a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Vienen los mayores, no son, y traen al menor que está cuidando ovejas. ¿Cómo se llamaba? David. Y lo traen, el rey le dice: Dios te ha ungido, serás rey de Israel. Pone aceite sobre él y el muchacho no entiende nada. Seguro vuelve a ver al papá y le dice: ¿qué hago, papá? Pues a cuidar ovejas, mijo, a cuidar ovejas. ¿Qué tiene que hacer? Cuidar ovejas. Y cuidando ovejas mató osos y mató leones y vio la gloria de Dios y se iba puliendo el carácter de un rey que un día estaría listo para dirigir al pueblo de Israel. Dios está puliendo tu carácter, está formando en ti al hombre y a la mujer que estarán listos para conquistar. No siempre lo vemos claro. Avanza con la luz que tienes, esa tenue luz que te dice que vas bien. Se imagina a los sabios de Oriente saliendo del imperio medo-persa entre Irán e Irak, porque ven la estrella caminar y entienden el lenguaje de los cielos. Ven una estrella que camina y van detrás de la estrella. Llegan al desierto, la noche se hace oscura y la estrella se apaga. Y uno dice: ¿me habré equivocado? ¿Me habré equivocado? ¿Y por qué vinimos? Seguro comenzaron a discutir. Tú nos dijiste que viniéramos. No, pero tú viste la estrella. Sí, pero ya no está la estrella. ¿Y ahora qué hacemos? Y uno de ellos dijo: pues vamos a Jerusalén, ahí nacen los reyes. Y fueron a Jerusalén y hablaron con Herodes, y despiertan la ira en el corazón de Herodes. A veces hay noches oscuras donde uno siente que Dios dejó de hablar y uno se pregunta: ¿cómo ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué hago? En esos momentos sigue la dirección que Dios te ha puesto. Escucha a Dios, camina en fidelidad, en lealtad, trabaja, 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 sigue, fórmate en el carácter de Dios, porque en esa noche oscura Dios no ha perdido el control, te está enseñando a depender de Él cuando no hay estrellas que caminen. Tienes que aprender a depender de Él. A veces no sabemos qué sigue. Tú avanza con la luz que tiene. Hace muchos años fuimos a Corea a un congreso, un grupo de unos 22 pastores. El último día fuimos de compras, como siempre toda su familia cuando viene va de compras, ¿verdad? Y el último día fuimos de compras, pero entonces íbamos a tomar el metro. El metro es hermoso en Seúl, Corea. Números, colores, niveles. Y les dije yo a todos, porque me tocó dirigir el grupo: sigamos estas dos personas que conocen, aquí nos podemos perder. Entonces entramos al metro y un despistado se quedó afuera. Cuando él se queda afuera, Freddy se queda afuera, él no vio que entramos, él se desespera, entra al metro, se sube, se baja y termina perdido. Freddy se perdió y nosotros íbamos angustiados, orando. Freddy comienza a enseñar el gafete que llevaba, que decía el nombre del lugar donde estábamos, pero los coreanos lo miraban como loco, ¿no? Él hacía así y él decía: este es del psiquiátrico. Perdido, angustiado, desesperado, sin hablar el idioma, sale afuera. Él sigue enseñando su gafete y esa noche oscura uno se pregunta: ¿me equivoqué? ¿Qué hago, Señor? No veo claro. No sé qué hacer. Y en eso un coreano le toca el hombro y le pregunta el coreano: ¿habla usted español? ¿Usted se imagina? El alma le volvió al cuerpo y le dice: sí, estoy perdido. Y el coreano le guió cómo llegar a ese edificio. Déjame explicarte algo. Aunque la noche sea oscura y te sientas perdido, Dios enviará ángeles para poderte guiar al destino correcto. No estás solo. No estamos solo. Hay momentos donde uno siente que el destino es imposible, donde uno no califica. Moisés, cuidando ovejas, la zarza se enciende, el fuego no se consume y Dios le dice: he visto el dolor de mi pueblo y te he levantado a ti para que vayas al pueblo, a Faraón, y dile que deje ir a mi pueblo para que me adore. Y Moisés, Éxodo 13 y 14 dice, Moisés dijo: no puedo, no me van a creer, ¿cómo les diré que tú me apareciste? ¿Cómo te llamas? Pero ¿qué les digo? Y la última excusa de Moisés fue: pero soy lento para hablar, no sé hablar. Uy, si yo hablara como mi hermano Aarón, él es bueno en la palabra. Uy, si yo tuviera el don de mi hermana que canta hermosísimo, pero yo nada, yo solo cuido ovejas. Y Dios le da el secreto: cuando te sientas insuficientes, cuando creas que no puedas, Dios te habla, como le habló a Moisés en Éxodo 3:12, le dice: ahora ve, porque yo estaré contigo. Tu suficiencia no es tu inteligencia, tu sagacidad. Tu suficiencia es que Cristo camina contigo y no vamos solos. La diferencia no es la capacidad que tiene Moisés. La diferencia en nosotros es la gracia que Dios viene con nosotros. Por eso lo imposible para ti es el escenario perfecto para que Dios se revele. Antes de pedir resultados, cultive intimidad con Dios, donde puedas oír la voz de Dios. No ores para tener éxito, ora para tener dirección. Cuando sientas miedo, recuerda: no vamos solos. Déjame llevarte a una historia. Me pasó hace muchos años. Iba para Honduras a predicar, haciendo escala por El Salvador. Solo iba a predicar una noche y yo regresaba al día siguiente al Salvador para seguir un ciclo de predicaciones. Vengo de Costa Rica. Ahí en El Salvador hay, las puertas están al lado, una al lado del otro, y hay un counter aquí enfrente nada más. En esa época era de los pases de abordaje impresos y no habían lectores electrónicos. Entonces la chica miraba y dejaba pasar. Mi vuelo se demoró y yo corro y entro y me siento en el avión. Cuando estoy sentado, siento en mi corazón que Dios me habla y me dice: estás sentado en el avión equivocado. Y yo dije: no puede ser, esto debe ser imaginación, porque la chica no me hubiera dejado entrar. Y vuelvo a oír la voz: estás sentado en el avión equivocado. Y dijo: ¿cómo le pregunto a esta chica sin parecer tonto? Y le dije: señorita, ¿cuánto dura este avión a San Pedro Sula? Me dice: no, me dice, este va para Managua. El de San Pedro Sula es el avión de al lado. ¡Ay, Dios mío! Le digo: estoy equivocado, mire, yo voy para San Pedro Sula. No, dice, baje y montes en el otro avión. Así como si fueran autobuses, ¿no? Y yo: Dios mío. Y yo tomo mi maleta, me bajo, el corazón se me acelera. Voy al otro avión, me siento y yo dije: Dios mío, gracias porque sigues hablando claro a mi corazón. Ayúdame a ser sensible. Hubo alguien que no escuchó su voz en Jueces capítulo 16. Dios le habla a Sansón y le dice: es una trampa. Literalmente dice: y Sansón entró en mortal angustia. Pero no entendió la voz de Dios. Hoy tienes que decidir, aprende a escuchar su voz, que Él te hable en la palabra, que Él te hable claro para montarte en el avión correcto. Sal de donde estás y te está diciendo que estás en el avión equivocado y dile: Dios mío, yo quiero ir al destino correcto. Hay momentos donde uno está sentado en el avión equivocado y Dios te está llamando a redireccionar tu vida. Sé sensible. Aunque no lo entiendas, aunque te rías de ti mismo, camina en obediencia. Número 3, cuando te sientas insignificante, incapaz, aprende a confiar más en la promesa que en tu percepción. Hay momentos donde uno dice: no, de esta no salgo. No, es imposible, los muros son altos, no tengo los recursos, no tengo la capacidad. fue lo que los dos espías de Israel, cuando fueron a ver la tierra prometida, percibieron. Eran gigantes, murallas, ejércitos, y dijeron: 10 de ellos es imposible. Percepción. Josué y Caleb dijeron: es cierto, hay gigantes, hay murallas, hay soldados, pero si Dios lo prometió, Él nos lo va a dar. Solo dos entraron a la tierra prometida. Hoy tienes que elegir: o te dejas llevar por la circunstancia, o comienzas a ver el milagro por la promesa que Dios te ha dado. Mi mamá oraba por nosotros y clamaba por nosotros. En adolescencia comenzamos a irnos como el agua entre las manos, comenzamos a apartarnos del Señor, y mi mamá seguía clamando. Ella nos esperaba con la Biblia abierta, orando, y siempre nos decía: recuerden que no puedo dormir hasta que el último llega. ¿Todavía escuchan esa frase en algún lugar? ¿La viven ustedes? Y una noche de esas, una de esas madrugadas, yo en mi orgullo veo a mi mamá con una tranquilidad, me bendice, me abraza. Yo le dije: mamá, ¿cómo es que tienes paz si sabes que andamos mal? Me mira y me señala y me dice: ¿sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Antes de que sus ojos se cerraran, nos vio a todos volver al Señor. Aquella noche, aquel día, cuando Dios le reveló que la iba a llevar a su presencia, dijo: me voy. Le dijimos: mamá, no digas eso, eres muy joven, no puedes morir. Me voy. Y me dijo: ¿sabes por qué puedo morir? Le dijo: ¿por qué? Porque todo lo que Dios me ha prometido, mis ojos lo vieron. ¡Wow! Y yo entendí cuál es el camino. Aunque no parezca que yo puedo, aunque me siento insuficiente, la promesa que Dios te ha dado, si permaneces fiel, tus ojos verán el cumplimiento de todo lo que Dios te ha dicho. El problema no son los gigantes, el problema es la percepción. Observa lo que dice 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando hay momentos donde uno no tiene fuerzas, hay momentos donde uno no puede, hay momentos donde uno ya no tiene control, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No tomes decisiones permanentes por momentos emocionales. Confía en Dios. Rodéate de personas que alimenten la fe, que te ayuden a creer en el Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Él repite las promesas de Dios y entiende que eso alimenta tu fe, alimenta la actitud correcta y te hace creer que hay destino y que hay propósito. En esos momentos, cuando uno siente que uno es insuficiente, cuando no tiene lo suficiente, ocurren milagros increíbles. Una vez estoy en Costa Rica haciendo fila en el parqueo, en el estacionamiento, y de repente veo el rotulito ahí en la casetilla del que está cobrando, que dice: solo efectivo. Y no tengo efectivo, solo tarjeta de crédito. Y yo: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y yo estoy en la fila, ahí era una línea como de 8 personas, y yo comienzo a acercarme y digo: ¿qué le digo a este señor? No tengo el recurso. Hay momentos donde uno se queda así, sin ninguna posibilidad. Y en eso, como 3 personas antes de llegar, alguien me toca el hombro y me dice: hola, me dice, usted no me conoce, pero usted me ha ayudado mucho. ¿Usted me permitiría pagarle el estacionamiento? Y yo digo: ¿cómo supo? Quiero contarle algo, nunca más me ha ocurrido lo mismo. Pero puedo decirte algo: Dios te mira en la línea y sabe lo que tú necesitas antes de que lo expreses. Él no se ha olvidado de ti y ha enviado personas a tu lado para que provean lo necesario para que tú llegues a la meta. No te desesperes, por favor. siempre enviará a alguien que te toque el hombro en Seúl, porque estás perdido y tienes esa cara de perdido. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego al destino correcto? Yo solo quiero decirte que el Dios que construye tu destino no se ha olvidado de ti. El destino no es un mérito propio, no es nuestro mérito. No es que yo lo merezca, es que yo soy muy inteligente. Lo que más me gusta de este reino es que Dios usa lo vil y lo menospreciado. La gente que no califica, la gente que no es la mejor. Usa personas que dependen de Él. No es, a veces uno piensa, ¿será cuestión de suerte? ¿Se habrá equivocado conmigo? ¿Por qué yo no canto como mi hermana? Podría decir Moisés, como María. ¿Por qué yo no hablo elocuente como Aarón? ¿Por qué a mí me hizo medio lento y tímido para hablar? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Cuando Dios le habla a Jeremías y lo llama siendo joven, como entre 20 y 22 años, Jeremías dice, yo no puedo, soy muy joven. Y Dios le responde en Jeremías 1, 4 y 5. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, tienes que oír la palabra de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que tú nacieras, ya se estaba escribiendo, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Tú tienes dos caminos, o vives por accidente, dependiendo de la suerte, o entiendes que tu vida tiene un diseño divino. Dios no se equivocó contigo en ninguna de tus circunstancias. Dios lo tiene perfecto. A veces uno se pregunta, ¿por qué viví estos dolores? En una ocasión estaba escribiendo el libro del lenguaje del perdón y pregunté, quería oír las personas, ¿puede un matrimonio que se ha divorciado vivir en paz? Lu, una joven, me escribe y me dijo, yo tenía 12 años cuando mis padres se divorciaron. Sufrí, lloré, me angustié, me desesperé, me desfiguré. Pasaron los años y mi mamá se volvió a casar, mi papá se volvió a casar. Y mamá se encuentra con Dios y comienza a ministrar mi vida, y mi papá se encuentra con Dios y comienzan a bendecir mi vida. Ellos se ponían de acuerdo, mi padrastro me amó y yo aprendí a amar a mi padrastro. Han pasado los años y lo más bello es que el día de mi boda, en algún momento yo estoy sentada en una pierna de mi papá y en una pierna de mi padrastro. Y en ese momento yo me di cuenta que si yo volviera a nacer, le pediría a Dios la misma vida. ¡Wow! Eso ocurre cuando Dios ha sanado tu corazón y superas el dolor para entender que a pesar de la circunstancia difícil que has vivido, Dios tiene propósito. Dios no se ha olvidado de ti. El destino está en las manos de Dios. Dios no está improvisando contigo. Él está ahí. La clave es que el propósito te hace depender de la gracia de Dios, del Dios invisible. La madurez para sostenerlo se desarrolla en este proceso mientras vamos creciendo. Es la historia de José. José tiene sueños teniendo 17 años. El papá comete el error y le da un traje especial porque es el hijo amado. Eso es un error. Los hermanos lo odian y ahora comienza a tener sueños de que él se quedaba erguido y sus hermanos se inclinaban frente a él. Entonces lo odian todavía más, dice la escritura. Lo odian tanto que lo venden como esclavo, aunque la intención era asesinarlo, pero Rubén lo salva. Y ahora José, después de ser el favorito, es esclavo. Y cuando llega donde Potifar, él comienza a manifestar la gracia de Dios y Dios lo pone en el lugar de eminencia. Y ahí aparece la esposa de Potifar enamorada de José y le decía todos los días, duerme conmigo, José. Y José le respondía, no, señora, todo me es lícito menos usted. Le voy a sugerir esa Arjona, a ver si hace algo bueno. Todo me es lícito menos usted, señora. Todo me ha sido entregado. José, siendo esclavo, eligió ser fiel al propósito de Dios y no entregarse a la lujuria. porque él sabía que su vida tenía destino. Ahí termina en la cárcel, y en la cárcel siente que los amigos se han olvidado de él, pero él perdona a sus hermanos. Pero él entiende que sus hermanos no fueron los que lo enviaron aquí. Y en medio de eso, el rey tiene un sueño y dice, él puede interpretarlo, no yo, rey, lo puede interpretar el Dios. Y Dios lo pone de segundo de a bordo. Y de repente pasan los años y en medio de una gran necesidad sus hermanos aparecen. Cuando José los ve, se quebranta y llora. Perdónanos, cuando se dan cuenta los hermanos, porque digo, ahora no se va a vengar de nosotros. Y José les responde, escucha, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios el que me trajo aquí. Si tu corazón está amargado, no llegas al destino. Si tu corazón se distrae tras las pasiones equivocadas, tu destino puede ser muy lejos. Pero si confías en el Dios que escribe la historia, tu destino está seguro, porque no fueron los que te abandonaron, no fue aquel desgraciado que se fue, no fueron aquellos padres que te dejaron, no fueron aquellos hijos que no. Déjame decirte, Dios sigue caminando contigo, puestos de pie. Cuando el destino parece lejos, camina, aunque no veas claro. Cuando parece imposible, ora y clama. Cuando te sientas pequeño, recuerda, ¿quién te llamó? Era 1988, la era prehistórica. Yo tenía una gira por Estados Unidos, era soltero todavía. Y mi último viaje yo iba para Tulsa y no sé por qué me compraron un boleto a Oklahoma City. Y yo dije en el avión, yo creo que yo estoy perdido. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Bueno, lo primero es recoger la maleta. Era un aeropuerto pequeñito, eran las 9:30 de la noche. Y yo estoy angustiado, no habían celulares, no hablaba el idioma. ¿Qué hago? Y en eso hay un escritorio de madera con un rotulito que dice voluntario y detrás una anciana de unos 85 años. Cuando ella me ve con esa cara de perdido, ella sale de ahí y se acerca a donde estoy. ¿Le ayudo? Y yo le entiendo, sí. ¿Qué pasó? Voy para Tulsa. ¿Tiene un número? Sí, le dije. Y le di el número de Víctor, mi amigo. Ella empieza a llamar y nadie contesta. Llegan a las 11 de la noche y Víctor contesta. Ella le explica, me lo pone. Le digo, oye, Víctor, ¿qué hago? Me dice, quédate allí, en 3 horas llego. ¡Wow! El alma me volvió al cuerpo. Pero ella no se fue. Esa anciana se quedó conmigo. A las 2 de la madrugada, cuando Víctor llegó, ella se me adelanta donde Víctor, antes de que yo llegara. Y le dice nada más, es que cuando lo vi, yo vi un ángel. Dije, no, si el ángel era ella, el perdido era yo. Y ahí yo comencé a reflexionar, ¿qué hace una anciana haciendo voluntariado a medianoche? Muchas veces en los aeropuertos, cuando viajo y veo voluntarios, digo, es de mañana, no de noche. Nunca en un aeropuerto he visto a alguien haciendo voluntariado a medianoche. Déjame terminar diciéndote, yo creo que tú y yo hemos sido atendidos por ángeles que no atienden a nadie más, porque el único perdido ahí eres tú. Extraviado, te tocarán el hombro y te dirán, no me voy hasta dejarte en el lugar correcto. Cierra tus ojos. Padre, las fuerzas a veces se agotan. La confusión viene. Algunos no tienen rumbo y se preguntan qué sigue. Yo sé que tú no te has olvidado de nosotros. que envía siempre a alguien que toque nuestro hombro, que se acerque a nosotros, donde no atienden a nadie, como si todo el mundo desapareciera y solo que estamos tú y yo. Aquí estamos. No soy el más apto, no tengo los recursos, tengo mil preguntas y tengo miedo. Una vez más debo de entregarte mi vida. Dásela a Él. Dile, aquí estoy. En mi insuficiencia, con mil preguntas, ¿cómo ocurrirá? ¿Lo lograré? ¿Saldremos de esto, Señor? Y una vez más tenemos que concluir en que solo puedo caer de rodillas y entregarte mi vida. Dásela a Jesús. Dile, aquí estoy. Aquí está mi vida. Te entrego mi corazón y mi vida, Jesús. Mira las lágrimas de aquellos que hoy ya no tienen fuerza, Señor, de aquellos que ya no saben qué sigue. Padre, abrázalos cerca de ti como a niños recién nacidos. Llévanos cerca de tu pecho y haznos entender que tú no te has olvidado de nosotros. Envíame ángeles, Señor, que me hablen claro por qué camino ir. Si yo estoy en el avión equivocado, hazme salir, dame la valentía para salir e ir al lugar correcto. Padre, una vez más vengo clamando ante ti, ayúdanos. Si tú tienes necesidad de que oremos por ti, toma un minuto más, ven adelante y déjanos orar por ti y bendecirte. Ven. Si te sientes confundido, si te sientes extraviado, si tienes preguntas y no hay respuestas, ven adelante y déjanos que otros vengan y oren por ti. Si alguien necesita que oremos por ti, pasa y dile, Señor, aquí estoy. Y clama a Él. Si alguien quiere hacerlo, pasa. Si no, tranquilo, ahí donde tú estás, levanta tu mano y deja que alguien ponga su mano sobre ti. Dile, Señor, ayúdame. Te lo suplico, ayúdame. Si hay alguien más que necesita pasar, ven, ven, ven. Dile, aquí estoy, Señor. Si hay alguien más que necesita pasar, pasa. Y si hay alguien aquí a quien tú estimas, pasa y pon la mano detrás de ellos y ora con ellos. Todos necesitamos la mano de alguien que nos haga sentir que no vamos solos. Pasa, pasa y pon tu mano sobre alguien que está aquí. No tienes que decir nada, solo orar en silencio, solo abraza. Sé el ángel que abraza a la anciana en la madrugada, el coreano en la plaza, esa persona en la línea del estacionamiento. Sé esa persona, ven. Padre, yo vengo clamando por cada persona que hoy viene a ti con humildad, con preguntas, con lágrimas, y te pregunta, ¿qué sigue, Señor? ¿Cómo lo hago? Padre, renueva la fuerza del que está cansado, aturdido, del que se sienta confundido. Dale fuerzas para continuar, para creer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Proclamo a Dios como el centro de tu vida, tu refugio, tu roca. Dios, renueva las fuerzas. Por favor, sana al que se siente enfermo. Señor, alivia el dolor de aquel que se siente desamparado. Abrázale como nunca antes. Permítenos como iglesia ser su refugio. Te bendigo en el nombre de Jesús. Él ha escuchado tu clamor, y como le dijo el ángel a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, yo salí con la respuesta. Dios ya ha enviado respuesta para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Quédate aquí, no te vayas. Deja que Dios ministre tu vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.